Lionel Messi y los impuestos, Lionel Messi y el fisco. Por ahí podemos ir con el titular de esta columna de Gustavo Viñales, que analiza la llegada del futbolista a Miami desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista impositivo. Hay un entramado que logra el argentino, que ahora lo va a explicar Gustavo, para cobrar más, a pesar de tener quizá bastante menos salario. También, por la edad, por la trayectoria, ya vas teniendo más dificultad de tener aquellos grandes salarios de tu momento. Pero bueno, y su historia también está marcada, ¿no? Por un juicio que le hizo el fisco español, que le hicieron en España, y donde perdió, además, ese juicio por evasión. Así que vamos a contar un poco de aquello que le sucedió y de esto que está armando ahí Leo Messi, que ya armó, ¿no? Ahora va a empezar a cobrar. Gustavo Viñales, buen día.
¿Cómo Hola, andás? Buen día, ¿cómo les va?
Bien. Bueno, Darwin te acusó de buchonear a Messi acá públicamente, pero en realidad vas a contar lo que está más o menos a la vista. Porque...
Sí, sí. A ver, no tendría sentido hacer un disclaimer para manifestar mi admiración ante Messi, no agregaría nada. Y además, hoy Messi es una marca, ya más que un jugador de fútbol. Con lo cual vamos a hablar más de una mirada que no tiene nada que ver con Messi adentro de una cancha de fútbol.
Y yo decía, lo que vos nos vas a contar es del armado de Messi post-fútbol, del armado de Messi empresa.
Por supuesto.
La Messi marca de futuro. Esto a Messi le quedará un año, dos años, la última Copa del Mundo, pero lo que le queda por delante es 20, 30 años
de vender
la Messi marca.
Estructurar su negocio en términos de marca.
Exactamente. Bueno, ahí lo está armando del todo en Miami. No, contanos vos.
Lo otro gracioso que dijo Darwin, lo venía escuchando, y claro, me lo dijo mi hijo. Bueno, pero lo que hace la Florida al final está bueno y por algo tienen a Messi.
Claro.
Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ahora intentaré explicar por qué.
Ah, vos decís.
La política...
El régimen tributario.
La exactamente, tributaria del estado de la Florida.
Beneficia a Messi, ¿por qué no lo hacemos nosotros?
Claro.
Y nos traemos a un par de jugadores.
Exactamente. Bueno, porque bien. Igual no traeríamos a Messi.
Está bien. Eso en a tu hijo ahora nos explicas a nosotros.
Claro.
Bueno, vamos por el lado de Messi. ¿Cuánto ganaría más o menos de salario? Porque eso a veces se sabe así en titulares y no del detalle, está bien, pero bueno, hay otros.
No sabemos el resto cuánto genera. Ahí está. La prensa internacional hoy habla de que Messi ganaría entre 50 y 60 millones de dólares por temporada.
Okay.
Que eso en el mundo fútbol, al nivel de Messi, no parece nada extraordinario.
Ah, no, es una locura para, pues, los, no, seres, para cualquier los mortales.
No, todos los números son,
son
obscenos, claro, pero no hace falta detenernos en eso. Pero lo que también la prensa internacional dice, que el contrato, y de alguna manera justifican que vaya a esta opción económicamente modesta en el mundo fútbol, que el contrato con el Inter de Miami tiene algunos complementos muy importantes. Entonces dice que se complementa con un acuerdo que lo convertiría en el copropietario del Inter de Miami a su retirada, pero además y fundamentalmente el negocio hoy tiene parte de los derechos de audiencia de la MLS de Apple TV y parte en comisiones con Adidas del porcentaje de ventas de equipamiento y camisetas, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto en términos tributarios? Que es lo que yo quiero decir y tratar de explicar para que la gente entienda que de alguna manera los regímenes tributarios sobre las rentas de trabajo que va por su salario, son bien distintos a los regímenes tributarios sobre las rentas de lo que hoy en Messi es más relevante desde el punto de vista económico, que son los derechos de marca, de licencias, digamos...
El derecho de imagen.
El derecho de imagen, las regalías...
Primer punto, va separado. ¿Cómo tributas por tu salario?
Exactamente.
¿Y cómo tributan todos estos agregados?
Todos estos agregados que comúnmente son lo que yo voy a llamar rentas pasivas, digamos. O sea, obtiene rentas por acuerdos contractuales para el uso de su imagen, para que la gente entienda más allá de los nombres, y que de alguna manera tributan distinto. Eso fue lo que le pasó en España. No es que le reclamaran por sus rentas de trabajo, que estaban formalizadas. Lo que le reclaman es que él tenía rentas, ahora lo vamos a explicar mejor, pero por todo este mundo que no estaban declaradas en España.
Bien, ahí está la primera explicación en titulares de algo que le favorece en Estados Unidos y cómo tributa diferente. Ahora vamos a ir a detalle de Miami, sobre todo de Florida. ¿Por qué?
De Florida, porque es un estado particular dentro de la federación, digamos, en Estados Unidos.
Contemos igual, porque creo que vale la pena, muchos lo tendrán en titulares, porque esto se tituló, y mucho en los medios, en redes sociales, en el mundo, pero Messi en su etapa de Barcelona, por esto que decís vos, que son las rentas pasivas, tuvo un juicio que perdió.
Sí, sí, y además Uruguay es protagonista. O sea, cuando buscamos en la prensa internacional, aparece que Messi tuvo sociedades uruguayas para estructurar su negocio de los derechos de imagen.
Ordenemos un poco, ¿no? Porque el juicio empieza en 2013 o la investigación
empieza antes. Por el final. En 2016, y para que la gente, o sea, porque al fin no es en meterse en la vida de Messi, esto es público. Exacto. Y al fin tiene que ver con los... no solo con la parte pública, sino con la parte donde, de alguna manera, en cómo contribuimos a los impuestos, a financiar los bienes públicos en los distintos países. Yo, por poner ejemplo, pongo en el otro extremo, Nadal cuando salió a decir yo podía estar radicado en un paraíso fiscal y me quedo en España, ¿por qué? Porque mis amigos, mi familia y yo disfrutamos del estado de bienestar español.
Sí.
Y entonces estoy dispuesto a pagar impuestos muy caros o más caros de lo que podía pagar en otro lugar, porque en realidad veo el beneficio de pertenecer a esta sociedad.
Lo hemos hablado, es una discusión que en ese país justamente está muy ampliada, incluso llega al mundo de los jóvenes, de los adolescentes, porque los principales youtubers, streamers del mundo que están en Twitch, algunos de los principales, no todos.
Está pasando un debate público.
Entre ellos, claro. Entre ellos, bueno, y vallanos están en España, pero algunos otros se fueron a Andorra, claro. Y el tema de los impuestos está declarado explícitamente por ellos, y ahí se genera toda una pelea en la sociedad de, bueno, ¿qué hago? ¿Qué contribuyo? Nadal, de hecho, se mete en eso sin nombrarlo, pero porque en España también hubo mucho lío con los tenistas, ¿no?
Sí, por eso.
Que los Sánchez Vicario fue
no,
en la época.
Y con Fórmula 1, con Alonso, que se fue a radicar a uno de los Emiratos.
Es una discusión bien presente, ¿no?
Totalmente, en es una Europa discusión esta, pública.
Claro, y tiene esto también, yo no diría de lo moral, pero sí de lo ético, por lo menos.
Por supuesto.
Que rosa lo ético, vale, pero yo vivo acá, pago acá, y bueno, si me cobran esto, a mí no parece capaz que es lo correcto, pero lo voy a hacer porque hay que hacerlo.
Exactamente, o sea, es un debate público, no es meterse en la vida ni de Nadal, ni de Messi, ni de nadie. Es decir, bueno, esto está en discusión de decir, finalmente, cómo contribuimos los ciudadanos a las cargas públicas.
Bien, pero Messi, cuando estuvo en Barcelona, o el entramado de la familia Messi,
públicamente muy, muy discutido. Entre otras cosas, por la magnitud, Messi naturalmente ha hecho más dinero de que cualquier ser humano imaginaba cuando era un niño. O sea, más allá del éxito futbolístico, en términos de dinero, hay para varias generaciones. Entonces, cuando uno ve que hay situaciones de fraude fiscal, uno dice, ¿cómo llega a ocurrir esto? ¿Cómo una persona que de verdad generó dinero para varias generaciones tiene actitudes de evasión tributaria? ¿Ah? Eso es una cuestión que la dejo picando, yo tengo mi opinión, pero cada uno que lo reflexione. En el 2016, Messi tiene una condena por fraude fiscal por 3 delitos contra la hacienda pública española. Él y el padre. El padre como cooperador necesario, le llaman, era como el instrumento. ¿Sí? En 2017, además, Messi, o sea, empiezo de atrás.
Sí, también apela Messi.
Por el final y después voy hacia atrás de cómo llegamos a esto. Messi apela y el Tribunal Supremo lo condena y efectivamente Messi tiene una sanción por los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009 por evasión en materia de derechos de imagen. ¿Sí? En 2008, y ahora sí, empiezo por el otro lado. En 2013, las autoridades tributarias españolas de la Hacienda Pública le inician una investigación por, básicamente, el uso de una serie de empresas fantasmas o de paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos que referían a sus derechos de imágenes. Messi tenía, yendo más atrás, contratos firmados con Pepsi Cola o con Adidas, y en 2005 ya había empezado, incluso, contrato firmado siendo menor de edad, ¿sí? Y en 2005 cede su derecho de imagen a empresas estructuradas en Belice, ¿sí? Que estaban a nombre de su madre. Esas empresas después terminan cediendo los derechos a una serie de estructuras jurídicas, entre los que estaba Uruguay, Reino Unido y Suiza. ¿Sí? Estamos hablando, y después podemos referir mínimamente, a un periodo donde las sociedades en Uruguay y en Belice, por ejemplo, todavía estaban en un régimen de opacidad, ¿sí? Donde no se identificaban quiénes eran efectivamente sus titulares, sus beneficiarios finales, que habilitaban a este sistema.
Reforma tributaria en Uruguay 2007, pero la SAFI, ayer en el ida y vuelta preguntándole a Gustavo y recordando un poco, yo no me acordaba, estuvieron posibles vigentes hasta 2011.
Claro, las SAFI tuvieron un plazo donde se dejan de hacer nuevas, después a las que estaban se las deja sobrevivir y al final, en enero del 2011, efectivamente se eliminan del todo. O sea, las que estaban, naturalmente no se podían hacer nuevas, y las que estaban dejan de existir como tal y pasan al régimen general.
No tiene que ser una empresa fantasma, pero se usaba esta herramienta.
Se usaba esta herramienta porque tenía múltiples beneficios, porque tenía un sistema de baja o nula tributación, porque eran opacas y permitían no identificar a los titulares, etcétera, etcétera.
Y lo usaron muchos extranjeros, entre otros la familia
entre
Messi.
Otros, yo no sé si la sociedad específica era una SAFI, pero en cualquier caso, también en Uruguay, en el 2012, modifica su régimen de sociedades con acciones al portador. Con lo cual pasa necesariamente a existir un registro de quiénes son los beneficiarios finales.
Eso no fue estaba tampoco hasta 2012. No estaba. Y toda la etapa donde tiene el juicio Messi, o por donde los años donde lo condenan, son 2007, 2008, 2009, etapa donde en Uruguay todas estas actividades las podía hacer.
Las podía hacer en un marco legal, pero naturalmente lo hacía para eludir los impuestos y no tributar en su lugar de residencia fiscal, que era en Barcelona. Uh-huh. Lo condenan. No solo lo condenan, en los años 2010 y 2011, él, cuando lo están investigando, reliquida, ¿sí?, sus declaraciones personales, termina pagando cifras abultadas por más de 5 millones de euros adicionales, y aún así después pierde el juicio, y ya te digo, le reliquida en 2007, 2008 y 2009, paga multas millonarias, de millones de euros, digamos, de multa, él y el padre. Y le dan una condena de 21 meses, ¿sí?, a ambos. Que lo de 21 meses no es menor, porque si hubiesen sido más de 24 meses tenía prisión efectiva, que no era excarcelable. O sea, por más de 2 años hubiese ido preso y a él le dieron 21 meses. Es decir, que fue, vuelvo a insistir, una condena de fraude fiscal por 3 delitos ante la hacienda pública. Y esos delitos básicamente eran estructurar sus derechos de imagen en sociedades que le permitían no tributar en Barcelona.
Bien, esto pasó en España, es historia conocida, el juicio lo pierde Messi, tiene esta condena que acaba de decir Gustavo. ¿Cómo arma, después de ir al Paris Saint-Germain, su nueva estructura financiera, tributaria, comercial, Messi? Ahora lo cuenta Gustavo.
No toquen nada.
Uy.
Hay un comentario que no está mal acá, porque dice: el que fuma dentro de una garrafa es el padre de Messi, que ha manejado esa mina de oro, que es el hijo desde niño. Ojo, esto quiso alegar Messi.
Bueno, todo el
lío
tiempo
Messi, digamos, Messi, que lo quiso
Messi,
alegar, ¿no?
Hijo, nuestra estrella, digamos. Él alega que estaba en desconocimiento de esto. Y finalmente el Tribunal Supremo le dice que, más allá de haber tenido o no conocimiento, materialmente debía estar al tanto de esto.
Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿O qué pasa en el estado de Florida?
Ahí
¿Por
está.
Qué es un buen lugar para Messi y sus negocios hoy en día?
Ahí está. Esto también está en la prensa internacional, ¿no? Es que o sea, y es relativamente accesible,
bueno,
entenderlo.
No están en la prensa, vos lo sabés.
Y es entendible, exacto. A ver, el estado de la Florida en Estados Unidos es un buen estado para algunos millonarios, en particular para deportistas. ¿Por qué? Porque el estado de la Florida no tiene impuesto estatal sobre la renta de las personas físicas. A ver, Estados Unidos es una federación y ahí tenemos regímenes de impuestos nacionales sobre la renta, sí, y también tenemos impuestos sobre la renta a nivel estatal.
Okay.
Y después cada estado puede, dentro de su autonomía, incluso hay a nivel de ciudad. Si vamos a Nueva York, vamos a tener que la ciudad de Nueva York tiene un complemento de la tasa sobre impuesto a la renta, el estado y además el país. ¿Ah? En la Florida, el estado no tiene impuesto a la renta sobre las personas físicas.
Perfecto.
Entonces, eso le habilita a que la tasa efectiva global del impuesto a la renta de personas físicas, en este caso para Messi, naturalmente va a ser menor que si hubiese ido a otros estados, y seguramente mucho menor de que de haber permanecido, por ejemplo, en Europa,
bien,
en cualquier país.
Bien.
¿Está? Ese es un tema no menor. También hay otro tema, pensando hacia adelante, que beneficia a Messi. La Florida facilita a sus residentes la transmisión de las propiedades o del patrimonio. ¿Por qué? Porque no graba el impuesto de patrimonio, no tiene impuesto de herencias ni impuesto de donaciones. Con lo cual, cuando uno, lo que decíamos hoy, empieza a imaginar si tuviéramos que estructurar
el futuro,
la marca Messi para adelante, es más relevante esto que lo que va a ganar en salarios en estos años. Y después hay otra cosa no menor. En la Florida, la tasa de imposición, digamos, del impuesto a la renta de las empresas, es relativamente bajo, incluso dentro de Estados Unidos, porque paga apenas, estoy hablando de tasas estaduales, pero aún así en Estados Unidos se suman, o sea que hay que mirar la cuenta conjunta, la de la imposición a la renta de las empresas en la Florida es de solo 5,5%. Porque Messi va a estructurar la mayor parte de sus ingresos como empresas y no como una persona física. ¿Sí? Entonces, todo esto le permite, y hay un cuarto elemento que tiene que ver con estas rentas pasivas que yo llamo, ¿sí? Digamos, regalías o derecho a imagen o derechos de autor o lo que ustedes quieran llamarle, porque debe haber contratos muy diversos, son mucho más fáciles de estructurar o de transferir a sociedades, holding o empresas que sean los titulares de esos derechos. Y Florida es muy permisiva en eso. O sea, hoy Messi podrá estructurar que todos esos derechos no recaigan sobre Messi, persona física, sino que recaigan en sociedades. Eso en Florida es aceptado, es permisivo y es tolerado. Con lo cual, él va a poder estructurar todos sus derechos de imagen de aquí en más, porque seguirá teniendo derecho de imagen aún el día que no juegue al fútbol, claro. Eso es obvio, en un estado de Estados Unidos que es permisivo y tolera de buena manera este tipo de estructuras.
A que vayan esos beneficios a una sociedad sin que se sepa igual si es Messi, no es Messi, sin que tribute por eso.
Sin que tribute necesariamente. Perfecto. Ahí porque pueda estar en otro estado de Nueva York, de Estados Unidos, que pueda no pagar, o en otra jurisdicción que pueda no pagar. O sea, todo ese tipo de cosas son fácilmente estructurables, son aceptadas por los sistemas bancarios, porque después cuando tenés estructuras jurídicas que puedan no ser de determinadas características, muchas veces el sistema bancario es el que te dice, no, yo no te acepto la cuenta corriente a nombre de esa sociedad de Belice, para poner el ejemplo, sí, o de una SAFI uruguaya. Bueno, todas esas cosas en el estado de la Florida son aceptadas.
Son aceptadas. Bueno, es un estado particular dentro de Estados Unidos. Todo esto es un combo que lo beneficia en general. Impuesto a la renta de personas físicas por su propio salario, pero ya está beneficiado porque Florida cobra menos.
Cobra menos.
Después el impuesto por empresa, porque va a tener un montón de empresas. Además, la empresa club también paga menos que en general en Estados Unidos. Es una cuota baja, digamos, un porcentaje bajo. Y todo esto que decías de lo permisivo, para decirlo de alguna manera.
Que es el estado de la Florida, que es una política de captar, entre otras cosas, millones.
Y bueno, y ahí tienen a uno, seguramente,
sí, sí,
¿no?
¿Cómo es?
Para hacer algo, Gustavo, porque esto va más allá de Messi, ¿no?
Por supuesto.
Y me parece que lo más interesante, esto lo has hablado varias veces, va más allá de Messi, y tiene que ver con dónde y cómo y por qué se está cobrando cierto dinero y ya no es tanto por el salario.
Exactamente.
Figura,
yo creo que
¿no?
la gente entienda, porque tiene que ver con el sistema tributario, primero, de cómo cada vez más en el mundo empiezan a tener valor, incluso para las empresas, esto que vuelvo a mencionar, las denominadas rentas pasivas. O sea, cómo empresas hoy empiezan a generar más valor y más dinero en la utilización de las marcas que en el propio negocio propiamente dicho, digamos.
Claro.
Cualquier marca que ustedes imaginen termina dejando una parte muy importante del negocio en lo que llamamos rentas pasivas, ¿sí? Lo que ocurre en el mundo es que, en general, estas rentas pasivas, incluso las propias rentas de capital tradicional, los rendimientos, digamos, de las acciones o de las colocaciones financieras, etcétera, etcétera, tributan a tasas o alícuotas con regímenes relativamente menos gravosos que lo que tributan las rentas de trabajo. ¿Sí? Entonces, en este caso de millonarios, terminan reproduciendo su riqueza a tasas efectivas de imposición a la renta más bajas que lo que terminaría ocurriendo si efectivamente la mayoría de sus ingresos vinieran por el lado del trabajo. Entonces hoy cada vez más en un mundo que se presenta, digamos, muy desigual históricamente hablando, tenemos que las rentas de los millonarios terminan siendo menos gravadas que las rentas de quienes generó las rentas en el trabajo. Esa es una discusión hoy absolutamente vigente en el mundo. Hace poco, para hablar de otro jugador, el Kun Agüero, que además yo no sé si está radicado fiscalmente en Uruguay, pero en algún momento dijeron que sí, salió públicamente con este mismo tema diciendo, bueno, yo no tengo problema que me graben mis rentas, pero el tema del impuesto al patrimonio o la riqueza, no, porque ya ahí genera riqueza. Hay mucha gente, de alguna manera avala eso porque suena razonable, es decir, yo por esto no estoy ganando por un patrimonio y me estás cobrando. Lo que pasa es que la gente debería entender que la construcción de ese patrimonio, en general, se terminó haciendo a tasas efectivas más bajas que al resto de los trabajadores. Entonces, efectivamente, hoy el mundo vuelve a discutir de cómo implementar o impuestos al patrimonio, impuestos a las herencias o impuestos a la riqueza, digamos, con un nombre genérico, porque claramente la reproducción de esos patrimonios se hizo a tasas efectivas de impuesto a la renta más bajo que la mayoría de las personas que tienen rentas de trabajo. Entonces, tenemos un mundo desigual y el sistema tributario está permitiendo que esa desigualdad aumente o de alguna manera ya no solo no se grava progresivamente, sino de alguna manera se le estimula su reproducción menos gravosa.
Pero sigue siendo un mundo donde hay ciertos lugares, vos decías Florida recién, ese estado, que permiten que esto se siga reproduciendo, bueno, o avalan o incentivan.
Totalmente, y Estados Unidos tiene algunos otros, digamos, sí, estados Delaware, que son, ¿no? Exactamente, Delaware es uno de ellos, que son, bueno, uno podría definirlo como paraísos fiscales, y yo no estoy queriendo condenar a nadie, pero si buscamos la definición, van a estar. Entonces, el mundo también, cada vez más, los organismos internacionales tratan de combatir los llamados genéricamente paraísos fiscales, más allá que es un nombre coloquial y no técnico, y uno de los pasos que se ha dado los últimos años, digamos, a partir del 2018, ha sido, digamos, desarrollado al máximo, es los sistemas de intercambio de información automática entre las administraciones tributarias. O sea, obtener información financiera de los contribuyentes en todas las partes del mundo, intercambiar para que pasara, por ejemplo, esto que pasó, digamos, en España. Es decir, me estructuraste en un lugar en el cual yo, al fin, accedí a la información y te voy a decir, mira, más allá de esa estructura, no te lo voy a considerar válida porque debiste tributar aquí en España.
Todos esos problemas Messi no los va a tener en Florida.
Florida no. No. Exactamente.
No le van a ir Florida a buscar legalmente dónde está tributando, dice, por las empresas.
Exactamente.
Acepta todo.
Exactamente. Ese es, bueno, parte de los debates que hoy da el mundo tributario.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.